Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día, de este jueves 5 de septiembre. Un día en el que el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, ha felicitado personalmente al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, por las mejoras que experimenta la situación económica española. Le ha felicitado por la recuperación. Ha sido a la entrada a la reunión del G20 en San Petersburgo, en Rusia. La última cita, España estaba en la lista de problemas a resolver. Y ya no. Enviada especial, María Daván.
Pues así es, Barack Obama, Mariano y Mariano Rajoy han hablado unos minutos a la entrada del plenario. Ha sido una conversación en la que el presidente norteamericano ha elogiado los efectos positivos de las reformas del gobierno en la recuperación económica. El jefe del Ejecutivo ha sentido, pero ha apuntado que hay que seguir trabajando. Obama instaba además a Rajoy a visitar Washington en los próximos meses. La delegación española no ocultaba hoy su satisfacción por el cambio de rol que protagoniza España. El año pasado se le incluía en los países que debían corregir sus desequilibrios. En este se elogia que haya cumplido sus compromisos y que tenga la intención de continuar con las reformas. Incluso el presidente de la cumbre, Vladimir Putin, acaba de aplaudir los esfuerzos y mejoras que está viviendo España, decía literalmente. Está previsto que Rajoy se reúna mañana con el líder ruso. También David Cameron ha pedido mantener un encuentro con el presidente del gobierno. Fuentes de Moncloa aseguran que el jefe del Ejecutivo reiterará que Picardo debe retirar los bloques de hormigón de las aguas españolas de alrededor del Peñón.
Protagonismo para España en estas primeras horas de la reunión del G20. Elogios para la acción del gobierno y los frutos de la recuperación económica. En el G20 del año pasado en México, España acudía con la prima de riesgo. Ya saben la diferencia del tipo de interés entre lo que se paga por la deuda española y alemana, de casi un 6%, 600 puntos básicos, y lo que quedaba entonces. Y una economía con un sistema financiero incluido a punto de ser rescatado. Ya lo había sido y estaban en ello. Hoy el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha dicho que quedan muy pocos asuntos por resolver en la banca española. Berlín, Rosalía Sánchez.
Sí, ha hablado en un tono muy tranquilo sobre el sector financiero español. Reconoce la amplia reforma, ha dicho, llevada a cabo ya en las cajas de ahorros, y cree que queda pues poco más por hacer. Los bancos españoles han pagado ya una cantidad sustancial.
So the reform of the savings bank has been comprehensive.
Ha sido ya avanzada.
So there are a few issues that
sí, quedan algunas cosas por hacer, pero serán resueltas sin un impacto significativo en la liquidez de los bancos españoles. También ayudarán los tipos bajos de interés durante un largo periodo de tiempo de los que ha hablado el presidente del Banco Central Europeo, que no descarta movimientos de política monetaria, pero solo si hubiese problemas con la inflación, ha dicho. Eso sí, recorta la previsión de crecimiento para 2014 y dice que la recuperación será muy lenta.
Pues ya lo escuchan, aplauso para España, la reunión del G20 por las medidas tomadas por el gobierno para conseguir la recuperación económica, y luego después también felicitación por parte del presidente del Banco Central Europeo, o por lo menos nota alta, en lo que ha sido la reforma del sistema financiero, que está casi completo ya todo el proceso de reforma. De vuelta a San Petersburgo, además de la economía, que está en la agenda oficial, está lo otro, lo que no está en la agenda. El posible ataque de Estados Unidos a Siria. El presidente Obama busca apoyos para castigar al régimen de Bashar al-Assad después de haber usado armas químicas. María Daván.
La crisis siria va a estar finalmente encima de la mesa en la cena de trabajo que los líderes del G20 van a celebrar en unos minutos. Barack Obama venía dispuesto a recabar apoyos para esa operación de castigo y es posible incluso que, a pesar del caso Snowden, se mantenga un breve encuentro con Vladimir Putin para hablar de este asunto. Además, algunos países europeos trabajan para conseguir un acuerdo de mínimos sobre Siria. Países como España, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Y eso que el presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, advertido esta mañana que Europa no aprobará una solución militar, sino política para este país.
El Papa Francisco ha vuelto a llamar a la paz en Siria, a una solución dialogada al conflicto, a no solucionar la guerra con más guerra. En una carta dirigida al presidente de Rusia, Putin, el Santo Padre pide al G20, a esa reunión que nos ha contado María Daván en San Petersburgo, pide al G20 que se eviten las soluciones militares. Roma, Ángeles Conde.
El Vaticano sigue mostrando su clara oposición a la intervención militar en Siria. El Papa Francisco ha escrito a los países del G20 para que depongan su intención de atacar militarmente a al-Assad. En la carta dirigida a Putin, anfitrión del encuentro, el Papa pide además que la comunidad internacional ponga remedio al sufrimiento de la población siria. Hoy mismo también en el Vaticano han departido los embajadores acreditados ante la Santa Sede con el secretario para los asuntos con otros estados, Monseñor Dominique Manberti. El encargado de los asuntos exteriores de la Santa Sede ha definido la propuesta del Vaticano para la solución en la zona. Diálogo entre las partes en conflicto e integridad territorial para Siria, que el país no quede dividido.
Y de Siria a Egipto, donde tras semanas de tensa calma, un atentado por control remoto casi acaba con la vida del ministro de Interior del gobierno interino, informa Manuel Ángel Gómez.
Un niño ha sufrido la amputación de las piernas en el atentado contra el ministro del Interior egipcio. 24 personas han resultado heridas y el ministro ha salido ileso. La bomba de gran potencia ha sido activada por control remoto cuando pasaba el vehículo oficial de Mohamed Ibrahim por el barrio de Ciudad Nasser, en el Cairo. Ibrahim ha dicho que el intento de acabar con su vida es despreciable y que este acto terrorista no es el final, sino el principio. El ministro del Interior es uno de los principales responsables de la violenta represión de las protestas de los partidarios del derrocado presidente Mursi. Los hermanos musulmanes, el partido de Mursi, han condenado el atentado.
No ha habido sorpresas. Susana Díaz ha sido elegida presidenta de la Junta de Andalucía, con los votos del PSOE y de Izquierda Unida. El Partido Popular en Andalucía ha criticado que la ya presidenta no haya hecho referencia a la trama de los seres falsos. Según el PP, la trama que ha propiciado su ascenso. COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
En el debate de investidura, como cabía esperar, la corrupción y los seres suscitaron lo más duro de las intervenciones de los grupos parlamentarios. Hasta Izquierda Unida, sus socios de gobierno, le pidieron a Susana Díaz que pase de las palabras a los hechos en su compromiso de combatir la corrupción. Pero el más contundente fue el presidente del PP, Juan Ignacio Zoido, que considera que es un traspaso de poderes viciado con el que nada va a cambiar y trató de evitar que la ya presidenta pase página y se desvincule de los seres.
Hacer un alarde del cambio quien estuvo siempre al lado del que ha salido huyendo sin resolver el problema del paro y acorralado por la corrupción.
En la réplica, Susana Díaz lanzó un reto: presentar las cuentas de la última década de sus respectivos partidos, y pidió al Partido Popular que resuelva su problema de interinidad y falta de liderazgo.
Pero yo sí le pido que cuanto antes resuelvan, y no es una ironía, que cuanto antes resuelvan el problema de interinidad que tienen en su fila.
Susana Díaz, que ahora baraja la composición de su gobierno, tomará posesión del cargo el sábado en un acto que probablemente acuda José Luis Rodríguez Zapatero.
De los seres de Andalucía al caso Bárcenas, hoy hemos conocido que el presidente Rajoy le contó a la número 2 del PP, María Dolores de Cospedal, lo de la reunión con Bárcenas y su mujer para cerrar el finiquito del ex tesorero, 8 meses después de que tuviera lugar en la sede del PP en la calle Génova. Así se lo dijo de Cospedal al juez Ruz, Patricia Rossetti.
Ella no estuvo en la reunión en el despacho de Rajoy. Era marzo de 2010. Cospedal se enteró por lo menos unos 8 meses después, según explicó al juez. Se lo contó el propio Mariano Rajoy. Sí estaba Javier Arenas. Se pactaron las condiciones de salida de Luis Bárcenas. Una indemnización fraccionada que incluía una nómina. Y en esa nómina, Bárcenas está dado de alta en la Seguridad Social hasta diciembre o enero pasado. Cobró cerca de 500.000 euros, no por retribución de un trabajo, sino como indemnización. Rajoy comunicó además a Cospedal que el partido pagaría el abogado del ex tesorero. Un día antes, ante Ruz, Javier Arenas dijo que en la reunión con Bárcenas no se habló de cuestiones económicas, sino de la ubicación del ex tesorero en Génova. Fue una reunión sin trascendencia política, según su opinión, amistosa, en la que se hacía un reconocimiento a una persona que llevaba muchos años trabajando en el partido.
El PSOE sigue abrazado al asunto Bárcenas. Su secretario de Organización Socialista, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha vuelto a pedir lo de la dimisión y la reprobación del presidente Rajoy, la canción del verano.
Y el señor Rajoy ha dejado de pasear, pero sigue en silencio. Por lo tanto, exigiremos desde luego la reprobación, exigimos explicaciones y transparencia en este asunto y exigimos también la dimisión del presidente del gobierno.
Una cosa más, a pocos días de celebrarse la Diada, el Día Nacional de Cataluña, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, anuncia la posibilidad de retrasar la consulta, la de independencia, del 14 al 16 y hacer elecciones. COPE en Barcelona, Alejandro Gaitán.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no descarta como último recurso la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias para 2016. Mas reconoce que no es el mejor escenario, pero ante una posible negativa de Madrid sería la opción legal más fácil. La oposición lo ve prácticamente imposible. Escuchamos a Albert Rivera, líder de Ciutadans.
Las elecciones pretenden ser una forma de referéndum fuera de la ley, y si las ganan Mas y Junqueras, pues declarar desde un balcón de la Generalitat la independencia en contra de la Constitución.
Esto es absolutamente inviable en una democracia y en la Unión Europea, pero Artur Mas ha perdido el norte y va por ese camino. Desde el PP piden a Mas que aclare públicamente si está dando marcha atrás a la consulta ilegal. Por su parte, Esquerra Republicana tiene muy claro que en 2014 se debe celebrar una consulta tal y como dicta el acuerdo con el Ejecutivo de Mas.
Conexión habitual a esta hora con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos hay complicaciones circulatorias en el entorno de las grandes ciudades. Se van a encontrar con retenciones, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en la M40, en los túneles del Pardo, circulando hacia la A6, y tráfico intenso en la zona de Villaverde. En la carretera de A Coruña, en el kilómetro 16, se ha producido en el interior del bus Bao una avería, la avería de un vehículo que en estos momentos está cortando el carril derecho, la zona de Majadahonda. No provoca retenciones en ese bus Bao, pero sí que conviene extremar la precaución. Donde sí se van a encontrar con retenciones es en esta misma A6, en el tronco central, en esta misma zona, en la zona de la Florida y Majadahonda, en sentido salida de la capital. En la A5 hay tráfico lento en Móstoles, en la carretera de Valencia pequeñas retenciones de un par de kilómetros en Rivas hacia Madrid, y en la de Burgos, en esta ocasión en sentido entrada, dificultades en la cuesta de los Dominicos. Hay retenciones también en el entorno de Barcelona, sobre todo en las rondas, en la B10 y en la B20, en la ciudad condal, en ambos sentidos, y en la B30 se van a encontrar también con pequeñas dificultades en Cerdañola del Vallès, circulando en sentido Girona. Mucha prudencia en estos puntos. Precaución en Segovia, se ha producido una avería en la AP6, en Navas de San Antonio, en el kilómetro 72, está cortando el arcén en estos momentos en sentido Madrid. No provoca retenciones, pero conviene extremar la precaución en esta zona. Y en Asturias, mucha prudencia porque debido a un transporte especial pueden encontrarse con velocidad reducida, con tráfico intenso en la A8, circulando en dirección a Cantabria. Extremen la precaución en cualquiera de estas zonas.
Nos queda el tiempo para lo que queda de este día con Belmonte.
Noche complicada la que nos espera en las próximas horas, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes que se centrarán en el norte, en el País Vasco, La Rioja y Navarra. También podrá llover en el sur de Andalucía y en las Islas Canarias. En el resto, cielos muy cubiertos, pero en principio sin chubascos. Las temperaturas se mantendrán sin cambios en el sur, en el norte descenderán ligeramente.
A esta hora, un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 28 grados marca el termómetro hasta ahora en la Puerta de Alcalá, con cielo entre nubes y claros. Esta noche el mercurio cae hasta los 18. En cuanto al tráfico, en la carretera M30 hay tres incidencias. La primera en el enlace del nudo de Colmenar con el nudo norte, que afecta a los que vienen desde la Avenida de la Ilustración y desde Colmenar Viejo. Otro avería a la altura de Avenida de América, sentido sur, y otra más en el puente de Ventas, pero esta vez en sentido contrario. Las tres afectan al tráfico. En el centro tenemos tráfico lento en la Gran Vía, sentido Plaza de España. En unas horas aterriza en Buenos Aires buena parte de la delegación española que partía esta mañana desde Barajas. Deportistas, autoridades y periodistas viajan en este avión camino del sueño olímpico. A la misma hora que partían de Barajas, aterrizaba en la capital argentina la princesa Leticia. Y hoy se ha presentado la programación de la Comunidad de Madrid para el evento cultural. Sigue encendida la linterna en COPE.
Lo siguiente en La Linterna es el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sainz de Buruaga te informa mañana desde primera hora en COPE. En la mañana, a partir de las 6.
COPE. Estar informado.
Llamar a Línea Directa es algo inevitable, porque te mejoran tu precio de renovación en tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Dice que ya está en casa. Dice que tienes calor. Dice que quiere a su madre. La vida nos dice cosas. Escuchémosla. Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Suave aroma. Sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Solo quiero decirle que estás todo buenorra a ser mi jefa.
Antes de mensajear, dormitar.
Y antes de asegurar, rastrear. Rastreator compara entre aseguradoras líderes para que te ahorres hasta un 50% rápidamente. Rastreator.com.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo... Tu COPE en directo.
Bueno, la atención que corre, se corre, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde empieza la actualidad del deporte en esta tarde de jueves, Rubén Martín?
Hay una noticia, Juan Pablo, buenas tardes. Y es que Vicente del Bosque tiene claro quién va a jugar mañana en la portería de España contra Finlandia.
Me alegro que lo tenga claro a estas alturas.
Lo que pasa es que no lo ha dicho.
Ah, bueno.
Es la segunda noticia.
Supongo, pero que querrá decírselo al interesado primero.
Claro, pero nosotros ya nos lo preguntamos. ¿Quién debe ser el portero titular de la selección española mañana contra Finlandia? Porque nos jugamos el Mundial. Iker... o Valdés. Titulares y lo discutimos.
Venga.
Por ahí vamos a empezar. Primera pregunta. Finlandia, Helsinki, Miguel Ángel Díaz. España está entrenando. ¿Sabemos ya quién va a jugar? ¿Cuál es la última hora?
No lo sabemos. Intuimos que va a ser Víctor Valdés, a punto de terminar el entrenamiento. Sesión ya de estiramientos y de faltas. Se acaba de retirar también de la sesión Isco, que posiblemente se ha resentido de sus molestias en el tobillo que ya le impidieron entrenar ayer. Todavía no tenemos noticias. Parece que Mario Suárez llevará la manija del equipo, que Coque será el lateral derecho y en principio Pedro Villa y Fábregas serán los delanteros.
Ojo a la noticia que cuenta Miguel Ángel Díaz de última hora. Se rompe Isco, se retira lesionado. Esperemos que no sea mucho lo del futbolista del Real Madrid. Segunda noticia, la delegación española en el Comité Olímpico Internacional ya vuela hacia Buenos Aires, Lorena González.
Sí, en estos momentos se encuentran volando rumbo a la capital argentina. En ese avión de Aeroeuropa viajan políticos, tres ministros, entre ellos Ignacio Bert, periodistas, deportistas como Mireia Belmonte o Joel Fernández, y aterrizarán en Ezeiza esta medianoche. Allí les espera Pau Gasol y la princesa Leticia Ortiz, que llegaba a Buenos Aires a primera hora de la tarde.
Noticia de Sports Cope Cataluña, los derechos del Fútbol Club Barcelona sobre los jugadores del Santos y del Atlético de Madrid. ¿Qué pasa, Albert Díez?
Mira que las dos grandes operaciones del Barça este verano, la llegada de Neymar y la salida de Villa, activan planes de futuro en el Barça y operaciones paralelas. Con el Santos, el Barça tiene un derecho preferencial por tres jugadores, Víctor Andrade, Gabriel y Giva, y según hemos podido saber, es un derecho por 4 años. En cambio, la preferencia por Saúl Ñíguez y Manquillo del Atlético de Madrid es ilimitada.
Del fútbol en España es noticia la presentación de Xavi Gracia como nuevo entrenador de Osasuna en Pamplona, Fernando Urra.
Así es, firma 2 temporadas Xavi Gracia y asume un banquillo desconocido para él, pero vuelve a un club al que él perteneció de niño. Navarro errante busca las soluciones para el mal momento rojillo a través del orden, el equilibrio y el juego combinativo. Hoy ya se ha estrenado y mañana prepara doble sesión para conocer mejor a su nueva plantilla.
Baloncesto Eurobásquet, ayer paliza, de 28 ganó España a Croacia, hoy jugamos contra los anfitriones, Eslovenia, Pilar Casado.
Lo hacemos a las 9 de la noche y España rehuye cualquier exceso de confianza tras la contundente victoria ayer ante Croacia antes de medirse al anfitrión. Un partido en el que le espera el ambiente infernal, por algo juegan los locales, algo que al otrora jugador y ahora seleccionador Orenga reconoce que es lo que más le gustaba y a sus seleccionados también.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Quién debe ser el portero titular de la selección española de España mañana en Finlandia, en Helsinki? ¿Iker Casillas o Víctor Valdés? Arantxa Rodríguez, Madrid, hola.
Hola, Rubén Martín, buenas
hola.
Tardes.
Arantxa Rodríguez, Carlos Vanaclocha, a Madrid también, hola.
El Santo, buenas tardes.
Entonces ya creo que sé con quién va Vanaclocha. Bueno, pues dicen Arantxa y Carlos Vanaclocha que Iker Casillas es evidentemente el portero titular de la selección española, mientras que Manolo Oliveros en COPE Barcelona, hola, Oli.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Y Víctor Fernández en Sevilla, hola, Víctor.
Debate descabellado, pero bueno, vamos a él.
Creo que Víctor y Oliveros tienen claro que el que debe jugar es Valdés. Si queréis sí. Que empiece la señorita, Vanaclocha,
sí,
cuando quieras.
Por favor. Sí, que empiece la señorita. El periodismo del régimen, venga.
el periodismo del régimen. ¿Por
qué? ¿Por qué algún día vamos tú y yo juntos, Víctor? Porque de verdad siempre
pero
estamos
en contra.
¿Pero por
qué empiezas faltando, Víctor?
Tendrás que pedirle permiso a mi mujer. Pero
no, no, es que no, es que tienes razón. Es el periodismo del régimen. El régimen del Real Madrid.
Del Real de Madrid.
Sin, no, no, el Real Madrid venga, no. Venga, sin Real Madrid no hay periodismo deportivo.
Vamos, que el señor Pomerarejo tiene...
Yo me baso a los argumentos de lo que ha hecho Del Bosque a lo largo de su trayectoria como seleccionador nacional. En la Copa Confederaciones, por ejemplo, que es el último antecedente de una competición que tenemos con respecto a la selección española, el seleccionador decidió poner a Iker Casillas. Si le puso entonces, que acaba de salir de una lesión, que no había participado en ningún partido oficial ni amistoso, ¿por qué no le va a poner ahora? Así que pensando un poco lo que piensa Del Bosque y las declaraciones que ha hecho y todo lo que se está hablando en torno a su figura en la selección, si hay alguien especial, ha dicho Del Bosque que es Casillas, así que yo creo que Casillas va a ser el portero titular.
El maestro Oliveros primero, por favor.
Bueno, pues yo creo que la cosa está muy repartida. Hemos mirado qué es lo que ha pasado durante este año 2013. Se han jugado 11 partidos, es verdad, 5 titulares Valdés, 5 titulares Casillas, un titular Reina. De esos 11 partidos, 2 de clasificación para el Mundial, 5 Copa Confederaciones y 4 amistosos. Pero, ¡oh! Me he fijado que los partidos que ha sido titular Víctor Valdés han sido los oficiales de clasificación para el Mundial.
Qué casualidad.
Es decir, los mejores partidos, Víctor Valdés contra Finlandia, contra Francia, 90 minutos cada partido, titular 180 minutos.
Claro, estáis callados todos porque como estáis acostumbrados a los gritos en vez de a los datos,
no, es que eso empieza
os ha matado, ¿eh?
A ver, Del Bosque sí ha sido, como dice la querida Arancha, ha sido siempre justo con todos. Y para ser justo, el mejor portero del mundo en este momento se llama Víctor Valdés. Esto no tiene discusión alguna. Después, a mí me gustaría que el periodismo del régimen me explicara.
Oye, Víctor,
algo.
Acotemos, ¿quién es el periodismo del régimen o por dónde se...?
Creo que va por ti, ¿eh?
El periodismo, bueno, sí, Rubén Martín puede entrar también perfectamente. Mourinho deja fuera a...
Me lo temía.
Mourinho deja fuera a Casillas. Mourinho era el centro de las críticas y ahora llega Ancelotti y lo deja fuera también. A mí me gustaría que me explicarais por qué. ¿Cuál es el motivo de que dos entrenadores tan distintos dejen fuera a Casillas? Porque Mourinho dejaba fuera a Casillas, ya sabemos por
¿es
qué.
Es eso de otro debate para otro día.
No.
Claro, el debate yo recuerdo la pregunta. ¿Quién debe ser el portero titular?
No, igual pero que Del Bosque no deja fuera a Casillas, ¿eh?
El debate
Del
tiene
Bosque
dos...
no deja fuera a Casillas. No. Le ha puesto titular en 2 partidos amistosos y en 3 de las confederaciones.
Hombre, porque antes...
Pero los mejores
dicho,
Víctor Valdés.
Dicho en este año que Víctor Valdés había jugado 2 partidos pero oficiales de clasificación.
Es que este año es cuando existe porque... el debate, claro, hasta pero, este año no existía.
Pero bueno, Oliveros, tú claro. y yo,
pero si Ancelotti,
y yo sabemos,
Arancha, si Ancelotti lo deja fuera será por algo, ¿no?
Ya, pero si yo tengo dudas Arancha, de eso, respecto a la decisión de Ancelotti.
Arancha, el debate tiene dos frases lapidarias. Vicente Del Bosque ha dicho a las 3:20 en 4 con Juanma Castaño que el pasado siempre cuenta. Y el otro día dijo
que... Que juegue Santillana.
No. Y el otro día dijo que Iker Casillas no es igual que el resto. Iker Casillas tiene unos galones que se ha ganado con el tiempo. Y un buen ejemplo es Matías Prats, el gran presentador de Antena 3, se va 2 meses de vacaciones. ¿Tú le quitarías luego, después cuando venga de vacaciones?
¿Pero qué tiene que ver irse de vacaciones a que no juegue? Que no, estoy diciendo que si dos entrenadores...
Oye, lo que quiero preguntar en la calle, a ver qué ha dicho la gente. Fíjate cómo estamos, Víctor, que mandamos a Carlos Moyá que haga las encuestas, ¿eh?
Pero el periodista Rubén Casillas no tendrá la confianza de Carlo Ancelotti. Sin embargo, la mayoría de las personas creen que la portería de la selección española debe estar defendida por el portero madrileño. Además, con Iker Casillas bajo los palos, el pueblo opina que la victoria ante Finlandia está casi asegurada.
Casillas, porque es el portero de España y soy del Barça.
Porque es el mejor.
Casillas, por tradición.
Casillas, porque es el mejor.
Casillas, es el mejor del mundo, el mejor portero que hay.
Valdés, porque Casillas no juega.
Casillas es el mejor.
Casillas, es el mejor de España.
Valdés, porque es el que está jugando ahora mismo.
Prefiero Casillas.
Porque es mejor que Valdés.
Ese sonido de fondo es de Concha Espina, ¿no?
Callao. O de Fidelis.
Oli, lo que está claro es que
Carlos Moyá
hace
las encuestas en Madrid, no viene a Sevilla. Claro.
Bueno, pero Víctor, lo importante es que Valdés está haciendo una gran temporada para ser el suplente de España, para buscar su oportunidad cuando Iker la cague.
En esto tienen razón Oliveros y Víctor.
Es el mejor portero del mundo, claro, la encuesta.
Bueno, para ti es el mejor portero del mundo. No, para mí no será el portero del mundo.
Para mí no, podemos discutir.
Para todo Sevilla es el mejor portero del mundo, Víctor.
Ahora mismo es el mejor portero del mundo porque es que el otro no juega.
Es un lujo debatir, es un lujo porque somos los mejores en portero.
Y habría que discutir en todo caso si Del Bosque pone a Valdés o a Diego López, ¿no? No a Casillas, que no cuenta para nada.
En la convocatoria están Casillas, Víctor Valdés y Reina. Yo si fuera Del Bosque mañana sacaba a Reina y así acababa con este debate.
Pues yo sacaba a Casillas, Arancha. Sacaba a Iker Casillas. Porque así
pues yo la princesa.
Pero mi pregunta es ¿por qué no juega Casillas en el Real Madrid?
porque Ancelotti considera que Diego López,
que juegue otro,
que Diego López piensa que está en mejor forma o que reúne las cualidades de un portero que se parecen más a lo que él quiere para un guardameta.
A ver, yo estoy pensando si el debate fuera al revés. O sea, ahora es el debate del portero titular del Barça contra el suplente del Madrid, y en el caso de que fuera el titular del Madrid contra el suplente del Barça, no sé si el...
Ganaría Pinto. Ganaría Pinto.
Claro. O sea, que decir, para vosotros entiendo que sería Pinto, ¿no?
Tiene más alero.
Sí, lo que pasa es que no es lo
que Diego López. Que,
no es lo mismo porque Casillas tiene un bagaje de una Mundial un y dos Eurocopas. Si no,
es verdad que ha dicho Del Bosque que el pasado, lo decía Vanacloche, el pasado cuenta.
Pero no es igual. Si nos atenemos a las palabras de
Iribar, Iribar calienta.
Rafael Gordillo.
Caliente, Iribar.
Que salga Gordillo.
Pero es que el seleccionador, por suerte o por desgracia, para Oliveros o para Víctor Fernández, es Vicente Del Bosque.
No, que va por suerte, me cae muy bien.
Y Vicente Del Bosque ha dado muestras claramente a lo largo de esta temporada cuando Casillas estaba. No, no que sea justo, porque entonces. Entonces,
¿qué va a jugar,
según tú, o sea, entonces, si Casillas jugó en la Confederaciones, por ejemplo, el partido más importante, que era la final contra Brasil, la jugó Casillas. Entonces, según tu opinión, Víctor, no es justo.
Era más importante en Denis, Francia, Denis, el Mundial.
Ha pasado mucho tiempo,
han pasado tres meses. Y entonces, repito, Casillas llegaba recién recuperado de su lesión, sin apenas entrenamientos y sin partidos.
Pero insisto, si no lo pone Ancelotti, es porque a lo mejor no está bien. Si no lo pone Ancelotti, a lo mejor es porque no está bien.
No, porque no le gustan sus circunstancias. Le gustan sus cualidades o no le gustan tanto como las de Diego López.
Bueno, vamos a ver si habéis convencido al pueblo, que se lo hemos preguntado a la gente en la web de la COPE, www.cope.es. Carmen Serrano, hay un montón de votos hoy otra vez.
Sí, los copenautas con más de 4.500 votos, unos 2.400 más o menos, un 53% prefieren a Iker Casillas en la portería, mientras que un 47% prefieren y se decantan por Valdés bajo los palos.
Y esto, Víctor, han votado en Madrid, en Sevilla, Barcelona y
Juan Pablo, yo también prefiero a Lama, ¿no? Pero Martín lo hace bien, claro.
En esa encuesta, un día la vamos a poner, hombre.
¿A quién prefieres?
¿A Víctor?
A las 8:30 más Deportes Cope.